Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas, saludamos a todos nuestros queridos oyentes de la cadena COPE. Hoy es viernes 11 de octubre de 2024, cuando pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía y comienza este programa del Espejo con toda la información y la actualidad de la Iglesia Diocesana en Coria Cáceres, aquí en la cadena COPE, un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy hablamos de la Virgen de la Montaña y de ese centenario de la coronación canónica que está a punto de concluir. Pero antes de presentarles al invitado del día, les contamos las noticias de la semana. Un curso pastoral para la esperanza.
Este domingo 6 de octubre el seminario fue el escenario de esa apertura del curso pastoral de la diócesis bajo el lema Peregrinos de la Esperanza en Coria Cáceres. El evento congregó a miembros de las parroquias de toda la diócesis y el obispo de Coria Cáceres, Jesús Pulido, presidió el evento acompañado del vicario de evangelización y pastoral Ángel Martín Chapinal. Este curso será trascendental, como indicaba el prelado, por la celebración en la iglesia del Sínodo Universal, el jubileo de la Encarnación del 2025 y el Congreso Vocacional de la Iglesia Española en febrero del 25 en Madrid. También alertó sobre la sequía de las vocaciones, la importancia de la oración y el impulso de la corresponsabilidad de los laicos. Monseñor Jesús Pulido insistía en que este tiene que ser un año de esperanza para todos. Además, anunció su intención de realizar una visita pastoral al menos a dos arciprestazgos de la diócesis. También durante el acto se presentaron el nuevo plan pastoral de la diócesis y las líneas centrales de trabajo para este curso, propuestas por el Consejo Diocesano de Pastoral.
Concentración y vigilia por el trabajo decente.
Pues sí, el 7 de octubre, este lunes, la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente cumplía 10 años en nuestra diócesis. Lo celebraba un año más reivindicando el trabajo decente por ti, por mí y por todos. Con una concentración en la Plaza Mayor de Cáceres y una vigilia en la parroquia de San Juan Bautista, con oración, testimonios, un manifiesto y esa reivindicación que han sido los actos convocados para celebrar esta jornada.
La diócesis refuerza su compromiso con la protección de menores y adultos vulnerables.
Ramón Piñero, responsable de la Oficina de Protección de Menores, destacó en su intervención en la apertura del curso pastoral que, en línea con las directrices de la Comunicación Episcopal Española, se ha adoptado un protocolo de prevención y actuación en casos de abusos. Este protocolo incluye dos medidas clave: la obligatoriedad de un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales para quienes trabajen en la pastoral y la docencia, y una declaración personal responsable de no cometer abusos y de estar abierto a la formación en esta materia. Las tres diócesis extremeñas han elaborado una guía de buenas prácticas para trabajar con niños, jóvenes y adultos vulnerables. Esta guía ya se ha presentado en varias localidades y la campaña va a continuar en las próximas semanas con el objetivo de asegurar que todos los agentes de pastoral estén bien preparados para proteger a los más vulnerables.
Llamada a la oración por el éxito del Sínodo y el año jubilar 2025.
Pues sí, desde el año 2021, cuando se convocó el Sínodo Universal, Miguel Ángel González Saiz ha sido el referente de nuestra diócesis en conexión con la Secretaría de la Conferencia Episcopal y la Secretaría de Roma. Actualmente los padres sinodales están ya reunidos, pero se ha enviado una comunicación solicitando que todos los cristianos en grupos y parroquias convoquen actos de oración durante este mes de octubre, del 2 al 27, para pedir a Dios por el éxito de esta segunda asamblea sinodal. En el documento nos ofrecen varias posibilidades: incluir una petición en la misa diaria y dominical, convocar una Eucaristía especial o encuentros de oración.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como les decíamos al principio, vamos a hablar de ese jubileo de la Virgen de la Montaña, de ese centenario que concluye ya dentro de muy poquito tiempo, y para ello tenemos como invitado del día al mayordomo de la Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Montaña, Joaquín Floriano Gómez. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, David. Bien hallado.
Joaquín, primeramente un poquito de información, porque el tiempo está bastante revuelto. El sábado, mañana sábado, estaba prevista la misa pontifical con la presencia que preside el nuncio del Papa en España, pero parece ser que puede haber algún cambio. Cuéntanos un poco sobre este tema.
Sí, bueno, hemos visto que las condiciones meteorológicas no son las más favorables, no ya pensando en la propia imagen y en los propios hermanos, que como tú bien sabes, estamos muy acostumbrados al agua,
a mojarnos, sí,
sino también los propios devotos y lo que es el acto en sí, que se pudiera ver bastante deslucido. Y hemos tenido que adoptar el acuerdo de trasladarla a la Santa Iglesia Concatedral de Santa María en los mismos términos en los que estaba prevista, es decir, a las 19 horas, presidida por el nuncio apostólico de su santidad, y bueno, pues acotando los espacios y acotando el protocolo al espacio existente, es decir, ya no podrá entrar tantísima gente como esperábamos en la Plaza Mayor. Pero bueno, haremos lo que podamos dentro de lo que hay. Sí, desgraciadamente ha sido el único acto que se va a ver suspendido, pero afortunadamente se va a ver suspendido porque la Virgen se despide dándonos un regalo a los cazareños, que es ese agua tan ansiada. Recordemos que la primera vez que bajó la Virgen a la ciudad en 1941 fue precisamente por una sequía. Bueno, pues ahora se despide después de todo su con agua.
Ironías de la vida, ¿verdad?
Nos regala la Virgen esa buena nueva, ¿no? Que nos hace mucha falta.
Bueno, pero nos queda a todos muy claro que no es que se deje de hacer esa misa pontifical, sino que se traslada de lugar con las limitaciones que ello tiene, pero se traslada, no se suspende la misa que estaba prevista en la Plaza Mayor. En lugar de decirla a la Plaza Mayor, se traslada al interior de la Concatedral de Santa María.
Correcto, todos los actos se trasladan allí a la Concatedral en la medida y con el espacio existente, pero suspender la Virgen de la Montaña es muy difícil que suspenda ningún acto.
Joaquín, culmina ese sábado por la tarde a partir de las 7 la misa pontifical. A la mañana siguiente, el día 13, también el nuncio va a acompañar en la subida al santuario a la Virgen de la Montaña, que después de casi 40 días en la ciudad de Cáceres, en esa bajada extraordinaria, se despide también de los cacereños. Pero no solamente han sido 40 días, ha sido todo un año intenso en el que también, bueno, pues se han podido lucrar las indulgencias en el santuario y en la concatedral. Cuéntanos cómo se ha vivido este año para todos los que han querido vivir este jubileo de forma tan especial.
Bueno, pues precisamente así, de una forma muy especial. Hemos notado gran afluencia de gente al santuario, sobre todo en grupos, que eran los que más se significaban. Habrá habido muchísimos peregrinos que de forma individual hayan subido al santuario para ganar esas indulgencias, pero no llamaban quizás tanto la atención como aquellos grupos que ya nos iban reservando de mes a mes y desde el principio del año jubilar para ganar precisamente esas indulgencias. Muchos llevaban incluso sacerdotes, otros pues solicitaban la presencia de algunos de nuestros sacerdotes, y sí, es cierto que hemos hecho un registro de personas, perdón, más que de personas, de grupos, porque las personas, como ya digo, muchas veces no se identificaban como tal y era imposible el llevar la cuenta, pero sí, hemos visto un movimiento en el santuario bastante importante, bastante interesante, cosa que, por supuesto, pues a la cofradía le agrada muchísimo, porque, como hemos dicho, la Virgen de la Montaña no solamente es la Virgen de los cacereños, cada día y cada año, afortunadamente, está trascendiendo hasta bastante más lejos de la región, ¿no? Sí, un año muy, muy, pero que muy positivo para el santuario y para la cofradía y para los devotos de la Virgen de la Montaña.
Ha sido además un año lleno de muchísimas cosas. La Virgen ha estado recorriendo todo Cáceres durante un montón de días. Ha habido una procesión magna mariana que ha sido una explosión de fervor popular. Pero a mí me gustaría que tú personalmente, como mayordomo, pero sobre todo como devoto que eres de la Virgen de la Montaña, nos destacaras algún momento que especialmente para ti haya sido especialmente significativo. Algo de lo que no hayamos hablado y que te gustaría contarle a la audiencia.
Pues mira, es que dedo me quito que no me duele, o que eso me importa más que otro, ¿no? Es
claro.
Que ha sido una sucesión de emociones tan importante el que ha estado, claro, solamente aquel que ha vivido todo y cada uno de los sitios por donde ha pasado, y además de primera mano, porque siempre ha ido delante de la imagen, es capaz de ver todo esto, ¿no? Quedarse a lo mejor con ese sentimiento callado del cementerio, ese acto tan íntimo donde cada uno de los que estábamos allí recordábamos pues todo el amor que nuestros antepasados antepasados han ido depositando en la Virgen de la Montaña. Que no olvidemos nunca que si hemos llegado hasta donde hemos llegado ha sido gracias a ellos. Pues eso ha sido pues algo muy íntimo, ¿no? Algo de decir, este es un sentimiento que lo llevo interno y que solamente yo puedo vivirlo, ¿no? Acordándome de mis padres, de mis abuelos, de mi todo, y cada uno en sí acordándose de los suyos, ¿no? Pero ¿cómo olvidar, por ejemplo, las lágrimas de personas que creemos que están endurecidas por lo que les ha pasado en la vida, como puede haber sido la visita a la cárcel, ¿no? Ver a esos privados de libertad llorando como niños delante de la imagen de la Virgen, y cuando se les decía que la Virgen no les venía a visitar y solo sino simplemente a traerles consuelo, a traerles esperanza y a decirle que a partir de este momento no es que se haya terminado, sino que va a empezar todo una nueva vida, y verlos gente endurecida a llorar como niños, o entregarles su propia obra, una poesía que a lo mejor estaba, ¿qué rima tenía eso? Pues a lo mejor, como les digo muchas veces, la riba de la nada, ¿no? Porque ni rimaban una con nada, ni se hacía nada, pero era un sentimiento que tenía. ¿Cómo valorar eso? Eso es imposible, eso es quedarse. ¿O cómo valorar la lágrima de la anciana que espontáneamente en la calle abría los brazos y decía, madre, que eres lo más grande, me tengo, llévame contigo, una mujer a lo mejor de 90 y tantos años? ¿Cómo? Eso son cosas, no sé, o como fuimos a una residencia de ancianos y se levantó una señora y decir, madre, no vienen a verme mi familia y tienes que venir tú. Esas cosas, ¿cómo separarlas? Y es que en cada sitio donde hemos ido, hemos vivido unas experiencias inolvidables. De verdad, esto, yo lo digo muchas veces, que lo coge el Almodóvar y hace una película, porque es que ha sido bestial, de verdad, las emociones, los sentimientos desbordados de toda la gente, ¿no? No me puedo quedar con nada, claro. David, lo siento, es un conjunto de todo, ¿no?
Bueno, David te ha pedido uno solo, pero claro, David también, que es hermano de carga de la cofradía también, pues ha vivido muchos. Yo recuerdo de este tiempo también, especialmente un día que me ha comentado él, lo voy a compartir con los oyentes, el fervor, por ejemplo, con el que se recibió a la patrona en la barriada de San Eugenio, en Aldea Moret. Me decía, ellos no tenían para flores naturales, pero no pasa nada, los pétalos con papel, en las ventanas, las sábanas de colores blancos y azules. O sea, todo el mundo se ha volcado, Joaquín, cada uno desde su forma de vivir, de entender su fe, más sencilla, más humilde, más cercana, pero ha sido, la verdad, abrir las puertas de todas las casas para recibir a María, y mucha gente, como decía, ¿no? Hacer un esfuerzo pues para estar cerca de la imagen, para estar cerca de la Virgen y al final pues estar cerca de Jesucristo, que es el camino más sencillo, ¿no? A través de su madre. Por cierto, Joaquín, que como decíamos, termina este año jubilar, pero nada, mayo está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo lo habéis vivido también desde la Junta Directiva, desde la cofradía, toda esta organización? Vais a tener que coger un mes en el Caribe, en Cancún, porque ha sido intensísimo.
Bueno, la verdad es que ha sido un esfuerzo y ha sido pues un esfuerzo de logística, un esfuerzo personal, un esfuerzo de coordinación, de organización bastante importante, porque la gente lo ve todo desde fuera, pero David también lo sabe, cada vez que se mueven algunas cosas, la organización que va por dentro es fuerte, es importante, ¿no? Pero también es cierto que y eso lo debo decir desde el primero, como pueda ser el mayordomo, hasta el último hermano que haya colaborado, que el resultado ha sido pues positivo 100%. Uh-huh. Por cada una de esas anécdotas que te he contado, que son miles, pero que sí, pero ha sido una pincelada, ya merece la pena todo el esfuerzo que hemos hecho. Merece ya la pena. Yo desde el principio les dije a mis compañeros dos frases que para mí me han marcado mucho, ¿no? Una, la de San Juan Pablo II, la de no tengáis miedo, y esta de padre de Papa Francisco, es decir, salid a los caminos, id a las periferias. Bueno, pues con esas dos cosas hemos salido a las periferias, hemos ido a donde no se ha ido nunca sin miedo, y lo hemos conseguido, y hemos llegado donde nunca antes ha llegado la Virgen de la Montaña. Y debo decir que el resultado, por mucho esfuerzo que nos haya costado, ha sido positivo. Y estoy convencido que a cualquiera de mis compañeros de la Junta de Gobierno, todos dirían que lo volverían a repetir, si puede ser la semana que viene. Porque de verdad, nos sentimos muy, muy, muy rellenos, muy, muy llenos, sí, muy reconfortados por todo el trabajo realizado. De verdad que sí.
Bueno, pues también todos los medios de comunicación se han volcado, se han hecho eco de este año jubilar. El obispo de Coria Cáceres también ha escrito una carta en uno de estos medios de comunicación con uno de esos especiales y decía que al concluir este año jubilar lo importante es que miremos adelante, que el paso de María por nuestras vidas nos haya hecho mejores personas, que haya dejado un rastro de fraternidad y de unión entre todos los cacereños. Pues ojalá, Joaquín, que ese deseo de nuestro obispo pues se cumpla, que ella, que nos ha acompañado y el que la hemos tenido muy cerca, nos ayude a ser mejores cada día. Muchas gracias a vosotros por estar también ahí dando el callo y, por supuesto, gracias a ti por estar con nosotros en este programa en la cadena COPE.
No, muchas gracias a vosotros por siempre estar al lado nuestro, interesados y divulgar todo lo que hacemos. Muchísimas gracias de corazón.
Gracias, Joaquín Floriano, mayordomo de la Cofradía de la Virgen de la Montaña, por haber estado con nosotros. Nosotros continuamos con el programa porque ahora nos vamos con la sección Archivo Histórico Diocesano.
Del artículo anterior publicado en esta hoja diocesana referente a la labor benéfico-caritativa de la Iglesia y a la labor que realizaron y realizan las cofradías, es el concierto entre la Cofradía del Espíritu Santo de Cáceres y el Hospital de los Caballeros para enterrar a los peregrinos, enfermos y pobres. Pues del Hospital de los Caballeros les voy a hablar hoy. Dentro del Cáceres Monumental, en la llamada Puerta de Mérida, desaparecida en el año 1751, se encuentra la casa que durante los siglos XVI al XIX albergó el Hospital de los Caballeros, llamado también de Peregrinos. Sigue conservando en su fachada el escudo de los Ulloas, linaje de su fundador, Diego García de Ulloa. En el archivo diocesano se conserva el libro de su fundación y de su hacienda, dentro de los fondos históricos parroquiales de la parroquia de San Mateo. Del testamento, otorgado ante el escribano público Juan González Arenas el 27 de julio de 1486, se conserva el traslado de 1650, copia fiel del mismo. Yo, Diego García de Ulloa, vecino de la villa de Cáceres, fago y ordeno que me fagan un hospital para pobres que fueren e vinieren a esta villa e quisieren reposar en él, e que lo fagan en las casas que yo tengo e poseo que son dentro de esta dicha villa en la colación de San Mateo, en la calle de la Puerta de Mérida. Para ello manda 20.000 maravedíes, rentas, tierras y heredamientos. El hospital cuenta con un administrador mayordomo, los presbíteros de la parroquia de San Mateo, que se encarga de la acogida y asistencia a los peregrinos con orden y caridad. Posteriormente van surgiendo más necesidades debido al gran número de peregrinos y pobres que solicitan pasar unos días en el hospital y contará con una hospitalera para el cuidado de la limpieza y el aseo de las dependencias. Contaba con habitaciones, cocina, patio, siempre limpio de tierra y piedras para no detener el agua en los días de lluvia y evitar la humedad en los muros del edificio, caballerizas al final del patio y un pozo para abastecimiento de agua.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cómo me gusta escuchar a Carmen Fuentes con estas secciones del Archivo Histórico Diocesano.
Siempre descubrimos algo nuevo, ¿eh?
Siempre descubrimos algo nuevo. La
bucear
historia,
en la historia, sí. es apasionante. Así que nada, animamos a acudir al Archivo Diocesano, que está en las instalaciones del Seminario Diocesano. En la página web diocesiscoriacaceres.es tenemos todos los horarios, cómo podemos consultar esos fondos documentales. Y desde luego, pues yo sé que son muchos, ¿eh?, los historiadores que van para allá y la gente que quiere bucear en la historia.
Sí, pero fíjate, ¿eh?, en esta sección nos cuenta cómo desde la Iglesia se había ordenado construir un hospital para pobres. Estamos hablando de hace cientos de años.
Bueno, la caridad articulada también a través de, pues eso, de las cofradías, de las asociaciones de fieles, al final, pues siempre, ¿no?, con ese objetivo común, la caridad y la bandera por delante.
Vamos a ver qué nos cuenta ahora Felisa Aceituno.
Comenzamos el mes más misionero del año con la fiesta de Teresita de Lisieux, patrona de las misiones. Este mes se nos invita a rezar por los misioneros y las misiones. El día 20 celebramos la jornada del Domum con el lema «Id e invitad a todos al banquete». Las zonas de misión de la Iglesia siguen necesitando el compromiso de todos, colaborando con nuestro tiempo, oración y nuestro donativo. La misión es unir incansable para invitar al mundo entero al banquete de la fraternidad, de la Eucaristía, de la reunión final con el Señor. Una invitación hecha con el estilo de Cristo, con ternura, caridad y cercanía. Él es quien nos envía y al cual anunciamos, porque la salvación que nos trae es para todos, 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 y en especial para los últimos, los lejanos y los excluidos.
Pues preciosa reflexión de Felisa. Antes de irnos con la agenda, les recordamos dos cosas. Una es que, vamos, ya lo hemos comentado, pero se lo recordamos ahora al final del programa, la misa de pontifical de cierre de esa clausura del año del centenario de la Virgen de la Montaña se traslada de la Plaza Mayor al interior de la Concatedral de Santa María. Y otra es que la Virgen vuelve de nuevo al santuario ya el domingo día 13. La procesión sale a las 10 de la mañana de Santa María y les para que les tenga lo tengan claro, les informo que el recorrido que va a hacer es el que tradicionalmente hace de bajada, ¿vale? Con lo cual, pues irá por la calle Caleros, etcétera, etcétera, por Santiago, por la Plaza Mayor, Plaza Mayor, Caleros, Santiago, para que es el recorrido que normalmente hace de bajada, pues esta vez lo hace de subida. Antes de marcharnos, les contamos de qué va la agenda de la semana. Marcha Familia por el Domum.
Bueno, pues una marcha que se celebra el sábado 19 de octubre. Por cierto, con este mes del Domum dedicado, por supuesto, al mes de las misiones. Es la tercera ya que celebra la delegación de misiones y pretende que, como los misioneros, nos pongamos en camino y cambiemos el sofá por un par de zapatos que nos ayuden a caminar por caminos nunca soñados. Como dice el Papa Francisco, partirá en Cáceres desde el Paseo de Cánovas a las 10 de la mañana. Finalizará en la Iglesia de Santo Domingo. El coste del dorsal es de 3 euros por persona. A las 11 habrá Eucaristía en Santo Domingo, testimonios, animación, música y talleres. Puedes inscribirte en la delegación de misiones en el 927 24 5250 o también en tu parroquia o en tu colegio.
Fiesta de la Hispanidad en la parroquia de Guadalupe.
Sí, se celebra del 7 al día 12 de octubre, una semana llena de actividades culturales. Encaramos ya la recta final de esta semana bajo el lema Celebrando la Diversidad, Sembrando Esperanza. Y este viernes 11 de octubre habrá una misa ofrecida por todos los fallecidos en las rutas migratorias a las 8 de la tarde. Mañana sábado 12 de octubre la celebración comenzará con una misa de la Hispanidad a las 12 y media. Una Eucaristía que será un acto de fraternidad y solidaridad con los pueblos hispanos que residen en Cáceres. Durante la misa se realizarán ofrendas por parte de los diferentes pueblos del mundo que viven en la ciudad. También vestirán sus trajes típicos, añadiendo un toque de color y diversidad a la ceremonia. Y también bailes tradicionales de varios países. A las 2, los asistentes podrán participar en una comida solidaria a base de arroz y frijoles, comida única en muchos países hispanos. Nosotros la acompañaremos con un huevo frito, muy español. Por cierto, que después habrá animación musical, bailes y la jornada culminará a las 4 de la tarde con la presentación del proyecto solidario Educatierra, un proyecto que se desarrolla en Carcaboso y que está dirigido a jóvenes migrantes y que se enfoca en la fraternidad, la solidaridad y la ecología.
Vive un cursillo de cristiandad en Cáceres.
Sí, en la Casa de Ejercicios Virgen de la Montaña en Cáceres. Allí será el escenario de ese nuevo cursillo de cristiandad del 25 al 27 de octubre bajo el lema Estoy a la puerta y llamo, una experiencia transformadora para todos los participantes. Un cursillo que es una oportunidad única para profundizar en la fe y vivir una experiencia de encuentro con uno mismo, con Dios y con la comunidad. Tres días donde los asistentes podrán reflexionar, compartir y renovar su compromiso cristiano en un ambiente de fraternidad y espiritualidad. Infórmate a través de Manuel en el 607 91 74 78.
Pues esta ha sido la agenda de la semana, este ha sido nuestro programa que, como siempre les digo, y lo digo porque además tengo razón, es el mejor programa de radio de España, que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección, quien les habla, David Remedios, y todos esos colaboradores que escuchan mediante audio y que son, han sido y seguirán siendo amigos de este programa y parte de él. Nosotros nos marchamos, nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.